Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx.
Los saludos, soy Eduardo Ruiz Gili, aquí en Grupo Fórmula, Radio, Televisión, Internet, desde Cuernavaca, Morelos. Me acompañan en Mazatlán, Sinaloa, Hugo Páez.
Hola a todos, ¿cómo están? Felicidades.
En Villahermosa, Tabasco, Ramsés Pech.
Buenas tardes a todos.
De la Ciudad de México, congelándose, Eduardo Sodo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
¿Todo bien?
Todo en orden.
Muy bien. A ver, tengo un problema con mi pantalla. Ahí estamos. Ahí estamos. Gracias, Francisco. Creo que apreté un botón y ya saben, si no es el micrófono, es el video. ¿Cómo somos? Porque aquí todos le hacemos de asistentes de producción, ¿sí o no? Bueno, yo quiero referirme a un delito que la verdad me ha impresionado los números. Y es un delito del cual se habla poco, pero los delincuentes especializados en este tipo de delitos probablemente se van a convertir en los más importantes del planeta Tierra, dejando atrás a los narcotraficantes, a los humanotraficantes y a cualquier otro de delincuente. Y me refiero a los ciberdelincuentes. Estoy viendo un reporte del FBI que habla sobre todos los crímenes que se cometieron en Estados Unidos durante el año 2020. Ahí por febrero saldrá el mismo reporte para hablar sobre los delitos cibernéticos cometidos en 2021 en Estados Unidos. Nada más unos datos. Entre 2016 y 2020, el número de denuncias de delitos cibernéticos aumentó 165% a casi 800 mil. Ojalá pudieran apagar el micrófono de la cabina de Fórmula porque nos llega la conversación que están teniendo allá. Entonces, estamos hablando de casi 800 mil delitos en el año 2020. Estamos hablando de las pérdidas totales para las empresas. En ese periodo 2016-2020 aumentaron 180%, de 1.500 millones de dólares a 4.200 millones de dólares. Las denuncias que de 2016 a 2020 recibió el FBI fueron 2.211.396 y las pérdidas para las víctimas de los ciberdelincuentes llegaron a los 13.000 millones de dólares. Ahora, esto solamente es en Estados Unidos. Y esto, el mismo FBI declara y acepta que muchísimos delitos cibernéticos no se reportan, que las víctimas prefieren agarrar sus pérdidas y seguir viviendo o negociar directamente con los criminales cuando son casos, por ejemplo, de el famoso ransomware, donde los ciberdelincuentes entran a un sistema de cómputo, lo cierran y solamente lo abren después de recibir un dinero. Son extorsionadores, son chantajistas cibernéticos. México es el décimo país en donde más víctimas se registraron en 2020 de este tipo de delitos. Y todo indica que la cosa se va a poner peor. Y se va a poner peor por varias cosas. Cada día hay más personas conectadas al Internet. Se estima que todos los días, 1 millón de personas ingresan a la red. 1 millón. Por lo tanto, se calcula que el año que entra seremos 6.000 millones de seres humanos entrando en la Internet y compartiendo y administrando y manejando información, datos. La cantidad de datos que ya hay guardados en los sistemas de cómputo en el mundo son impresionantes. Encontré este dato. En 2025 se estima que el mundo va a almacenar 200 zettabytes de datos. Yo no sabía que son de zettabytes, pero ahorita que les explique, pues se van a quedar igual que yo, sin entender mucho qué está pasando. Un zettabyte equivale a 10 a la 21 potencia de bytes. Es en un 10 con 21 ceros a la derecha. Esto incluye datos almacenados, infraestructuras de cómputo públicas y privadas, infraestructuras de servicios públicos en centros de datos en la nube, públicos o privados, en nuestros dispositivos informáticos, PCs, portátiles, tabletas, teléfonos inteligentes y en los dispositivos del Internet de las Cosas. Solo en la nube, en el año 2025, van a estar la mitad de esos 200 zettabytes. Entonces hay más información y los delincuentes pueden actuar mejor. Pero aquí está la mejor, la tercera. Hasta la fecha, las agencias policíacas han fracasado en su combate contra estos criminales. En Estados Unidos, solo el 0.5% de las denuncias se resuelven favorablemente. O sea que el 99.5% impunidad absoluta. Este es delito que hay que preocuparnos porque pueden parar a un país, pueden parar un sistema eléctrico, pueden parar un hospital, pueden hacer lo que quieran si son inteligentes estos criminales. Hugo.
Bueno, también, Eduardo, a medida en que avanza esta ciberdelincuencia, también se especializa un poco todos estos cortafuegos y, de alguna manera, sistemas de seguridad mucho más sofisticados. Creo que lo hemos visto en la evolución desde principios de software y hardware, como a medida en que avanza, también avanza lo demás. Sin embargo, Eduardo, aquí hay algo que a mí me llama mucho la atención. Normalmente las compañías, eso me comentó un directivo de Microsoft, las compañías especializadas están prácticamente ya claudicando en el sentido de la venta del software masivo como lo hacían antes. Entonces, cada vez el software va a ser más depreciado, y normalmente van a ser sistemas que se ubican, ya no que aterrizas tanto a tu computadora, sino que siempre están en línea, y eso lo único que provoca también es que los sistemas sean cada vez más abiertos. Tú sabes que un sistema cada vez más abierto, que todo lo consulta en la nube, que realmente corre un software en la nube y solamente una parte en tu hardware local, que sería tu computadora PC estacionada ahí, este tipo de sistemas son cada vez más vulnerables. En ese sentido, creo que esto ha permitido que los ciberdelincuentes pues puedan hacer, bueno, yo creo que no hacen más ataques porque no tienen tiempo, pero en realidad se ha proliferado geométricamente en los últimos 4 o 5 años.
Bueno, si hacen ataques, y te quiero decir que hoy se realiza, de acuerdo a estos datos, un ataque cada 11 segundos.
Cada 11 segundos.
Sí, porque no les alcanza el día lo que tú estás diciendo. El tiempo sí les alcanza, el día no les alcanza. Cada 11 segundos. Y contra un mecanismo de defensa, ellos desarrollan un mecanismo de ataque. O sea, esto es un cuento de nunca acabar, Ramsés.
Y creo que lo hemos visto en los últimos años, por ejemplo, en Pemex, en empresas de Estados Unidos que han tenido problemas de ciberataques con la parte de la seguridad en los ductos, en la información. Y creo que, como comenta Hugo, se va a tener que hacer una mayor inversión no en el software, sino en la forma de tener un sector, un área dentro de cada una de las empresas contra estos ciberataques. Cada 11 segundos, imagínate, cada cuánto no tienen que estar monitoreando, revisando cualquier ataque que pueda entrar. Entonces, es una cantidad de dinero.
Hay que pensar que esto no es un monito que ahí está con su computadora, ¿no?
No.
Son organizaciones criminales, claro, que tienen los equipos más sofisticados. Están ganando mucho dinero. En Inglaterra una mujer murió porque el hospital que llegó estaba bajo un ransomware. Estaban todos los sistemas parados. No podían acceder a la historia clínica de la mujer. Se murió. Fíjate, absurdo, pero así es. Eduardo.
Fíjate que hay una encuesta y un análisis por Deloitte en México que nos establece que desde el inicio de la pandemia el 62% de las empresas en México han sufrido algún ciberataque. Claro. Casi todos los estados de la República tienen ciberpolicías, pero si me estás hablando que en países más desarrollados no se puede controlar este delito, bueno, pues aquí se hacen esfuerzos, pero también es muy difícil de poder controlar este delito.
Moraleja, tratar de proteger por lo menos tu sistema. Hay muchas formas en que lo puedes hacer. Le vamos a pedir a nuestro experto, a Guillermo Hernández, que nos dé consejos para protegernos de los ciberdelincuentes. Vamos a los mensajes. Mientras en Estados Unidos, en Europa y en Canadá están afectadísimos por la variante Omicron. En algunos países europeos han cerrado ciudades completas, han dicho restricción de actividades, etcétera. En México no pasa nada. En México seguimos felices, En México, ahora sí tengo que decirlo, en México sí hay una gran conciencia, que yo veo por lo menos en donde lugares que yo voy, que la gente usa el cubrebocas. Lugares de playa y todo, creo que la gente es más descuidada, pero la gente usa más el cubrebocas en centros urbanos mexicanos que yo he visto que en ciudades de Estados Unidos o de Europa, Es mi experiencia. Pero parece que en México somos muy laxos, ¿no, Hugo? No pasa nada.
Pues sí, Eduardo, porque al final del día estamos viendo cómo no existe un protocolo general a nivel de Autoridad Federal de Salud que nos diga exactamente cómo se deben guiar. Y esto, por ejemplo, ha pasado los últimos 10 días, pero hoy principalmente uno de los cruceros, un crucero que viene de San Diego, de la empresa Seidermann, no lo dejan atracar en Puerto Vallarta, en la parte de Jalisco, y sin embargo se va a Topolobampo, le niegan, y en Guaymas lo dejan atracar cuando hay más de 30 personas infectadas por COVID-19, de ellos.
Sí, ¿por qué? Porque la autoridad, y salió una circular por la Secretaría de Salud y la Secretaría de Turismo, que dice que los enfermos se tienen que quedar arriba del barco, y los que no están enfermos se hacen su prueba, bajan del barco y como cualquier día de campo. Así es.
Sí, exactamente. Una prueba rápida.
Creo que en los puertos donde llegaron, que tú dices Puerto Vallarta, etcétera, pues no estaban enterados.
Pues mira, no los dejaron atracar, Eduardo, no los dejaron desembarcar, sin embargo.
Violaron la ley las autoridades de esos puertos.
Sí, definitivamente. Ahora, yo creo que aquí esto también pues da para la reflexión, porque algunas cosas que se han considerado en México como de seguridad nacional, como esta ley que querían implantar de que los sospechosos de evasión fiscal puedan ir a la cárcel como una medida preventiva, pero encarcelados. Sin embargo, en este tipo de situaciones, que bueno, para cualquiera el sentido común podría ser de seguridad nacional, donde un barco extranjero llega con personas contaminadas con COVID y lo dejan atracar y lo dejan desembarcar, aun cuando se sigan ciertos protocolos. Sin embargo, vemos la diferencia, cómo México tiene medidas muchísimo más laxas, por ejemplo, que Estados Unidos, ¿no? Aunque Fauci ya dice, bueno, no es tan terrible el Omicron, y de hecho reducen el número de días de cuarentena, pues aquí en México se ve, pareciera que no existe, por un lado. Por otro lado, por ejemplo, tan solo en el gobierno de la Ciudad de México, que tuvo ayer el fin de semana, una junta de protocolo donde pues se ven aglomeraciones nada más en el centro de la ciudad, pues dijeron desde antes del protocolo este que iban a anunciar, no se va a cambiar el semáforo verde. Creo que en México lo que estamos haciendo es anteponer un cierto interés de ánimo político, como le quieran llamar, sobre lo que puede ser una amenaza, lo que es una amenaza real.
A ver,
lo
que no hay nada nuevo en lo que nos dices. Desde el principio se vio que se iba a privilegiar la cosa económica que la cosa sanitaria. Eso es noticia. Yo aquí tengo el comunicado fechado hoy por Turismo y por Salud, y dice: en caso de que las personas que viajen en los cruceros presenten síntomas de COVID o una prueba positiva al virus, se les proporcionará la atención médica requerida. Las personas asintomáticas o con un cuadro leve se mantendrán en cuarentena preventiva, y aquellos que presenten síntomas de gravedad serán atendidas en hospitales de las ciudades en las que se encuentren. Las personas que no presenten síntomas podrán hacer sus actividades turísticas con respeto a las medidas básicas de prevención: uso de correcto de cubrebocas, lavado frecuente de manos con agua y jabón, o uso de alcohol gel al 70% y sana distancia. Con respecto a un crucero al que se le negó acceso en dos puertos marítimos de nuestro país, se informa que será recibido, como tú ya lo dijiste, Hugo, en Guaymas, Sonora, con el apoyo del gobierno de ese estado. Ahí está.
Sí, México está alegando un poco de que pues está diciendo no a la discriminación, y lo está clasificando como discriminación. Yo creo que en este sentido no deja de ser un discurso un discurso fuera de lugar, por un lado, porque el discurso de discriminación, pues ya es victimizarlos, y al victimizarlos, pues ya ganaron, ¿no? Porque es decir, pobres, lo que está pasando es que no los dejan en otros lados de aquí, sí. El problema que veo yo, Eduardo, es que no se está midiendo con la misma vara. Y hay que recordar, por ejemplo, que la autoridad federal, a través de la Secretaría de Marina, ya tiene las capitanías de puertos. Tiene las aduanas también en puertos. Entonces, todos...
vaya, pero las aduanas las tiene el ejército.
¿Perdón?
Las aduanas las tiene el ejército.
Sí, pero en los puertos. Las aduanas en los puertos los tiene la Secretaría de Marina. Y en ese sentido...
No, que yo sepa, la administración del puerto es de la Secretaría de Marina. Pero lo que son las aduanas están siendo administradas por el ejército.
Bueno, ok. Eso sí,
una cosa es administrar el puerto y otra cosa administrar la aduana. Ajá. El negocio está en la aduana.
Sí, nada más que la autoridad federal, por ejemplo, en este caso la autoridad marítima, está sobre cualquier otra toma de decisión, Eduardo, de gobierno estatal o de gobierno local. En ese sentido, no entiendo cómo no existe un protocolo igual, un protocolo, digamos,
pero constante. Está, supuestamente existe, alguien no le hizo caso. Estás como escandalizado. Digo,
no,
parece que pues hubiera llegado claro. De turista a México ayer. Digo,
claro, Eduardo.
Hasta Ramsés se está riendo, ya no sé si de ti o no, de lo
Eduardo,
que
no, Eduardo, o sea, vaya, pues cómo...
A ver, Ramsés, a ver, Ramsés, ¿por qué esa sonrisa tan benevolente, Ramsés?
Bueno, lo que pasa es que hay una discusión de quién es el bueno, quién es el malo, pero la realidad es, a ver, no hay una política pública real en cómo debemos de estar contra esta nueva, el Omicron. Y te lo digo aquí, por ejemplo, aquí en Tabasco, todo el mundo andamos, porque andamos ya todos como, aunque te pongas el cubrebocas, ni hay sana distancia, ni hay las restricciones, las vacunas, dice uno, no, te la pones o no te la pones. Para viajar ahorita, anteriormente en las terminales de autobuses te ponían el termómetro en la cabeza o en el aeropuerto, ahorita pásale, vete de una vez, súbete. Pues no hay
es que México, para México, para muchos ya no hay pandemia, empezando por el presidente de la República. Él, por un lado, dice, cuídense, pero por el otro lado, salgan con su familia. Y tú ves la falta de disciplina en las mañaneras.
Claro.
Eso sí, al presidente lo tiene muy cuidado, porque el periodista más cercano lo tiene a 20 metros, ¿no? Pero nadie en la tarima se pone cubrebocas. O sea, así es México. Para concluir, Hugo.
Bueno, lo que dices tú, Eduardo, las palabras del presidente en la última gran reunión, en la del festejo del tercer aniversario, que dice, qué bueno que ya está saliendo todo el mundo a la calle, qué bueno que ya nos estamos abrazando y viéndolo nuevamente.
Así es. Así es. Mensajes. Yo contigo. Déjeme un simplificado de confianza, que para mucha gente que paga impuestos, le puede traer grandes beneficios. A ver, explícame cómo está esto, Eduardo Sodi.
Mira, Tocayo, actualmente el Servicio de Administración Tributaria y el gobierno federal, en su ley de ingresos, intenta recaudar más a través de simplificar la forma en que se calculan los impuestos. Entonces, como lo acabas de mencionar, se crea un régimen simplificado de confianza que tiene por objeto el que la autoridad hacendaria te tenga una confianza absoluta y te diga, de los ingresos que tú obtienes anualmente, te voy a cobrar un porcentaje muy pequeño. Normalmente estamos acostumbrados, los contribuyentes, a entender que nuestros ingresos tenemos que pagar el 35% de impuestos. Claro, hay tablas y hay deducciones y hay una serie de situaciones para llegar al pago que tú le vas a hacer a la autoridad hacendaria. Pero te está diciendo ahora el Estado mexicano, mira, si tú eres una persona que te dedicas a actividades empresariales, ¿sí? Puedes pagarme hasta impuestos desde de 0 pesos de ingresos hasta 3,5 millones en unos porcentajes muy pequeños, pero no me puedes deducir nada. Me explico. Si tú ganas hasta 300,000 pesos en un año, la autoridad hacendaria nada más te va a cobrar el 1%. Y además con un régimen...
O sea, 3,000 pesos, para que quede claro.
Pero además tú te vas a poder meter a tu portal, de los ingresos además que efectivamente hayan sido pagados. no nada más de tu facturación, sino de aquella.
Esto es muy importante lo que estás diciendo, porque hasta el día de hoy te cobran impuestos aunque no te haya entrado la lana. El solo hecho de haber facturado para el SAT hoy es un ingreso.
Así
con
es.
Esto, si facturaste pero no cobraste, ya no cuenta.
Exacto, nada más de tus ingresos reales. Olvídate de tus deducciones, pero le vas a pagar el 1%. Y va subiendo la tabla de ingresos.
A ver, antes de que te me vayas.
Sí.
No, ya no voy a poder deducir gastos médicos, ni
nada.
Nada relacionado a mi trabajo, ni una oficina, nada de nada. No podré deducir
nada.
La gasolina, nada de nada.
Ningún gasto personal, nada.
¿Y qué
nada,
pasa
nada.
Con el IVA que cobré si lo tengo que pagar?
El trámite y el pago del IVA es diferente. Ese okay. Te lo trasladan, ese dinero no es tuyo. O sea, te lo entregan para que tú a la vez se lo enteres a la autoridad.
Si tú estás trabajando para el SAT y no te paga ni un centavo por hacer su chamba.
Exacto.
Pero una cosa,
bueno.
Pero el IVA que yo pague ya no lo voy a poder recuperar también bajo este
nuevo. No. El IVA que tú pagas se acredita contra otros IVAs. ¿Sí? El IVA que a ti te entregan se acredita contra otros IVAs que tú pagas. Ese sistema va a seguir. A ti tú das una factura de 1,000 pesos y tienes que cobrar 160 pesos de IVA, 16%, ¿sí? 1,160. Tú tendrías que darle los 160 pesos a Hacienda. Sin embargo, si tú compras algo que vale 1,000 pesos y te cobran los 160 pesos de IVA, acreditas. Y entonces,
¿pero cómo vas a acreditar si ya no estás deduciendo el gasto?
Compensas. Es que son dos cosas diferentes. Una cosa es el impuesto sobre la renta, sobre tus ingresos.
Claro.
Y eso es lo que Hacienda está manejando sobre el régimen simplificado de confianza. Y otra cosa es el impuesto al valor agregado, que ese realmente no es un ingreso tuyo. O sea, a ver, y además, cuidado, el no enterar los IVAs que te entregan es un delito fiscal muy claramente estipulado en el Código Fiscal de la Federación 108. Si no
y en épocas de crisis, el que más comete la gente... No nos
sí,
hagamos
el no enterar, porque el no enterar el IVA o retención.
Entre quebrar o entregar el IVA, muchos deciden no quebrar.
Sí, pero ese es un delito muy fácil de acreditar, así es que no, una conducta.
Yo lo sé, pero yo estoy tratando, yo sé, estás hablando con un abogado que no tiene corazón.
Bueno, a ver,
se ve
pero
que
vamos,
tu despacho
vamos,
nomás atiendes a grandes magnates.
Vamos,
pero yo hablo con
no,
muchos
hombre,
pequeños empresarios. Yo te conozco a muchos pequeños empresarios que tienen adeudos en el SAT porque el IVA, en vez de entregarlo al SAT, lo usaron para pagar una nómina.
Sí, tocayo, pero bueno, pues hay que entender también, mucha gente no paga la renta porque está en problemas.
No tiene corazón, no Eduardo Sodi. ¿Qué queda demostrado?
No, yo estoy nada más hablando de la legalidad, no si está bien o no la autoridad hacendaria. Pero en fin, si ganas hasta 600,000 pesos, tu impuesto será del 1.1%. Si tu ingreso es hasta 1,000,000, es del 1.5%. De 2,000,000, tu pago de impuesto sobre la renta será del 2%. Y hasta 3,500,000, tu pago será de 2.5%. Es decir, al final de cuentas, pues pagarías 70,000 pesos de impuestos sobre un ingreso de 3,500,000 sin deducir nada. Es muy importante establecer que no todas las personas pueden acceder a este RESICO por sus contracciones, ¿no? Régimen Simplificado de Confianza o RSC. Así ya sabes, así es la autoridad, siempre es
horrible,
contraído. Horrible. ¿Sí? Solo aquellos que pueden, están en un régimen empresarial o de servicios profesionales o de renta de bienes o servicios. La gente, por ejemplo, que renta inmuebles puede acceder a esto. Pero
¿un asalariado no?
Una persona que tiene ingresos por sueldos sí puede, claro. Pero no quien está bajo el régimen de asalariado, que es diferente, ¿sí? Es muy diferente. Una persona que tiene estos ingresos, pero además tiene inversiones, también puede acceder a este sistema. Quienes no pueden son los que son accionistas en sociedades.
O sea, te voy a ir interrumpiendo porque tú estás hablando porque ya sabes todo.
No,
y yo no entiendo mucho de eso.
Yo lo iba a aterrizar, pero pregúntame.
Cuando tú dices que los accionistas no pueden, me imagino que no pueden considerar dentro de sus ingresos los de su participación accionaria.
Así es.
No eso puede, sí. A no ver, esos crear. Ingresos, a ver, esos ingresos pagarían la antigua 30% y por otro tributar, lado.
Tienen que tributar bajo el régimen general. O sea, no puedes dividirlo. No,
nada. Okay.
Es como si ganas más de 3,5 millones, te sales de este esquema, podrás deducir tus gastos, ¿sí? Y entonces pagarás según la tabla, en fin, el impuesto que te corresponda. Bien. Fíjate que aquellos que tienen criptomonedas tampoco pueden entrar a este régimen.
No entiendo.
Sí, si tú tienes inversiones en criptomonedas, estás excluido de entrar en este régimen, ¿sí?
Aunque pierdas en esas inversiones.
Aunque pierdas o ganes, México no reconoce este sistema de inversión.
Bueno, y la mayoría de la gente que está invertida en criptomonedas está invertida en otros países y México ni enterado, tal vez.
Sí, además este es un sistema muy extraño de inversión. Pero si tú tienes inversiones, ¿sí?, de cualquier tipo y tienes ingresos por esas inversiones, sí puedes entrar a este régimen. En donde no se ha aclarado.
Todos mis ingresos los tengo que acumular para llegar máximo a 3,5 millones.
Claro, lo que no se ha aclarado todavía por parte de la autoridad hacendaria y existe una duda, es si los que son socios, no accionistas, que es una diferencia, en sociedades civiles o asociaciones civiles están excluidas. Al parecer, por la interpretación que están haciendo los fiscalistas, sí puedes entrar a este régimen y acumularías los ingresos que tienes por esas asociaciones civiles o sociedades civiles. Lo que está exactamente y plenamente identificado que no puedes pertenecer a este régimen es si eres accionista en una sociedad anónima, ¿no? Por decirte algo.
A ver, sí. Otra cosa que por ahí un fiscalista me dijo, no puedes ingresar a este régimen simplificado de confianza si debes dinero al SAT. Tienes que estar al corriente en tus pagos.
Claro. Claro, porque es un beneficio, ¿no? Es un beneficio de confianza. Entonces, uno de los principales puntos es, oye, yo te permito que entres a este mundo agradable, en donde además no vas a, dicen que no vas a necesitar de un contador, porque incluso la autoridad hacendaria pues, va a tener tus ingresos y te va a hacer una precarga de lo que debes de pagar y lo vas a liquidar muy
sencillo. O sea, sugerencia a la gente que debe impuestos y quiere participar de este reciclo, pónganse de acuerdo con su contador o directamente en el SAT, cuánto debo, cómo pago, y una vez pagado, cómo ingreso al reciclo.
Así es. Ahora, cosas muy importantes que debemos de cuidar. Ahora el SAT se está comunicando con el contribuyente a través de lo que se llama el buzón tributario. Y el buzón tributario le sirve al SAT para decirte, oye, me debes esto, he encontrado esta anomalía, etcétera. Pero el SAT, si en 3 días no le contestas y no le das la información que te requiere, ella considera, esta autoridad considera que ya te notificó y puede iniciar embargos de tus cuentas, de tus inversiones y demás. Entonces, hay que tener mucho cuidado.
Tres días no es nada, porque la gente no checa su buzón tributario diariamente. Pero, en fin, es la nueva ley. Ya queda un poco más claro. ¿Les quedó claro, Ramsés y Hugo?
Sí, ya.
Qué bueno. Gracias, Eduardo. Vamos a los mensajes y regresemos. Pónganse al corriente. Hace un par de días, el director general de Pemex, en la conferencia de prensa mañanera del presidente López Obrador, anunció cosas muy interesantes. México pronto ya no va a exportar un barril de petróleo. Así lo dijo, ¿eh? Que gracias a la nueva refinería de Deer Park, y a que, la empresa va a ser impresionante, todo va a estar funcionando muy bien, no vamos a exportar petróleo, no vamos a importar gasolinas. Esto dentro del proyecto del presidente López Obrador. La pregunta es, ¿nos conviene? La pregunta ¿es factible? Ramsés, ¿cuál es la idea que traen? A ver.
Bueno, lo que comentan, dejar de exportar financieramente podría ser un beneficio para Pemex siempre y cuando no tuviera el adeudo que tiene de más de 110,000 millones de dólares en pasivos de largo plazo, es decir, deuda de largo plazo.
¿Pero qué tiene que ver la exportación de petróleo y su deuda?
¿Por qué? Porque el 33% de los ingresos de Pemex dependen de la exportación del crudo. y la exportación del crudo es en dólares. Acuérdense que a Pemex se le da el presupuesto en pesos. Entonces, si lo llega a si deja de exportar, se lo tendría que vender a Pemex Transformación Industrial, que le dan dinero en pesos, no en dólares.
O sea, entonces no va a tener, no va a estar captando dólares Pemex si deja de exportar.
Claro, ese es uno de los principales problemas. El segundo es que ya no vamos a ser parte de los países exportadores a nivel mundial. O sea, hoy estamos en la OPEP más. Entonces tendríamos que salir de este club. Y en este club ya vimos que en el 2020 controlan la economía y te enteras de noticias y de información que te pueden ayudar en dado caso que tengamos una crisis como la que pasó en el 2020. El segundo punto, Eduardo, es la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, no sé si ya visualizó que otro tipo de divisas van a entrar de la exportación de hidrocarburos, porque si se llegan a sacar estas divisas, ¿cómo van a ser sustituidas y cómo va a afectar esto al tipo de cambio?
A ver, yo quiero regresar a la deuda. ¿Cómo va a poder pagar Pemex la deuda si no tiene dólares? A menos que tenga un guardadote ahí en dólares que le vaya a alcanzar. Pero no creo que Pemex tenga un guardado porque debe hasta los calzoncillos.
Claro, y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, acuérdate que el dinero que maneja es pesos y tienen que comprar dólares. O al menos que quieran sacar dinero, no creo que lo vayan a hacer del Banco de México, que no lo deben de hacer ni lo deberían de tocar.
No, pero pueden no hacerlo, que... no pueden hacerlo. No a deberían. Ver, entonces, al no vender petróleo, Pemex va a tener que cambiar sus pesos en dólares a lo que le cuesten para poder pagar la deuda externa. Mal negocio, ¿no?
Sí, y lo segundo, acuérdate que en el poder legislativo se utiliza el precio del barril para calcular el cuánto va a costar y cuánto vas a tener de recaudación por la parte de la exportación. Acuérdate que hay un ingreso y un egreso y hay un déficit. Entonces, ¿qué utilizamos en México? ¿Subimos o bajamos el precio del barril para que se aminore el déficit entre el ingreso y el egreso? ¿Quién lo va a sustituir eso en la ley de ingresos? Pues tampoco lo hay. Entonces,
pues ya no se va a considerar el valor del dólar porque vamos a ser autosuficientes en pesos.
Bueno, entonces la conclusión que podemos llegar es, hoy vamos a tener las refinerías que están a 45% de su utilización en promedio, hay que subirlas de acuerdo a lo que pasaron ellos casi al 86%, que es decir un 40% de más, pero el dinero que le están dando a las refinerías no es el suficiente para poder hacer esto.
Pero hasta el momento, cada año Pemex no ha cumplido las metas que se fijó para ese año.
No, y es muy complicado porque le está diciendo, hoy en la mañana dijeron que solo vamos a producir 2 millones de barriles diarios, pero hasta el año 2024. Esto significa que no vamos a tener lo que dijimos en el inicio, bueno, dijeron en el inicio que íbamos a llegar a más de 2.6 millones de barriles, es decir, ya estamos cortos por 600 mil barriles menos.
Uf.
Entonces, aquí la pregunta que surge es, y también me llama mucho la atención y hay que dejarlo claro al público, a ver, ¿Gas Bienestar no influye en el precio del gas licuado del petróleo a nivel nacional? Solo está concentrado en la Ciudad de México. Por lo tanto, hay que dejarlo bien claro, no influye en el precio en su totalidad del país la empresa Gas Bienestar. Solo
pero está dice que ya se van a ir a otros estados, entre ellos el tuyo.
Pues sí, pero no va a ser en su totalidad, porque aquí la mayoría se utiliza tanques estacionarios, no tantos cilindros, por la distancia que se tiene que ver. Depende también del tipo de mercado. Y otra cosa que quería dejar en claro, que en la mañana comentaron, es que dijeron que se iban a embarcar 312 mil barriles de crudo de tipo Maya a Deer Park. Eso no va a ser cierto tampoco. Solo se van a mandar 180 mil porque la entrada de crudo en esta refinería de Deer Park entra crudo pesado y crudo ligero. Y el crudo ligero lo tienen que comprar en Estados Unidos, que se cotiza en dólares. Entonces, imagínate, no sé, hay una desinformación o no sé si le darían bien el mensaje al director de Pemex o hay una concordancia entre Hacienda y Secretaría de Economía.
No, nos están dando la información a medias. Yo soy como mi tocayo Eduardo Sodi, mal pensado.
Bueno, y
dos preguntas para Ramsés. Una, oye, hasta hace algunos años, y bueno, todavía sigue la deuda desde esa época, hasta hace algunos años la deuda estaba amarrada a producción petrolera. Eso también hay que comentarlo o hay que averiguarlo, por un lado. Por otro lado, el presidente dijo hoy que van a producir 700 mil barriles de gasolina diariamente. No sé cuánto equivalga el que, digamos que un barril de crudo cuántos barriles de gasolina se saquen, pero si es uno a uno, pues ya estás hablando ahí de 700 mil barriles menos. O sea, con Deer Park y lo que se produce aquí en México, estás hablando de 700 mil barriles diarios de gasolina. No sé qué vaya a pasar ahí, vaya, cuál es la relación, pero también lo de la deuda.
A ver, explícanos, Ramsés.
Hoy en día, en las refinerías que tenemos en México, por cada barril que está entrando, salen 33% de gasolina, lo que llamamos la regular, la verde. 0.5% solo sale de, por cada barril de gasolina premium, la roja. De diésel solo sale 5.3%, que es el que tiene un diésel de más de 15 partes por millón. Y el diésel que de menos de 15 partes por millón solo sale el 11%. Y de combustóleo sale el 36% por cada barril. Es decir, sale más combustóleo que gasolina regular hoy en día en las refinerías. Y lo que comenta Hugo es importante porque para que podamos ser autosuficientes, primero se tiene que dar que las 6 refinerías lleguen al 80%, que Dos Bocas empiece a operar en el 2023 comercialmente y que en Deer Park nos permitan traer todo el combustible que salga de esta refinería. Hay que ver si el mercado y los reguladores nos los permiten.
O sea que se ve difícil, como diría alguien.
Y en 2 años, muy complicado, porque imagínate cuánto dinero no necesitarías. Y dejarle claro al público, el dinero que le están dando a Pemex es para operar, pero a partir del 2025 le tienen que dar dinero para poder ser más eficientes, para reducir las emisiones de dióxido de carbono, el calor que emanan de algunos procesos y tener una menor cantidad de materias primas que se utilizan para tener poder calorífico. Entonces, imagínate cuánto dinero les hace falta.
Dinero que no tienen y que si dejan de exportar, no van a tener.
Sí, y hoy en la mañana, con lo que dijeron de Gas Bienestar, con lo que estamos comentando y todo lo demás, yo creo que nos debemos enfatizar básicamente en cómo le vamos a hacer para el futuro. Y otro dato que me llama mucho la atención, el dinero que va a provenir para pagar Deer Park viene de la parte del Fondo de Infraestructura, es decir, del Fonadín. Ese dinero quiere decir que en alguna ciudad, algún municipio o estado ya no va a tener esa infraestructura que pensaba realizar en el sistema carretero.
No importa, todo es por Pemex y nuestra soberanía nacional.
Pues sí, pero aquel que iba a poner un puente porque tenía que salir de la población, aunque sea de tubos, pues ya
ni no. Ni modo, que se frieguen primero Pemex.
Pues sí, pero ¿para qué?
Estás escuchando Eduardo Ruiz Gili.
Los tres partidos de oposición, PRI, PAN y PRD, lo que llaman la coalición Va por México, presentaron una acción de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia contra el presupuesto de egresos de la Federación. Ellos dicen que este presupuesto transgrede el principio de progresividad que fue incorporado en el artículo primero constitucional en 2011. Este principio, dicen los representantes del PAN, PRI, PRD en la Cámara, tiene como finalidad que los derechos se desarrollen de manera gradual y evolutiva, es decir, que no permanezcan estáticos. Los coordinadores señalaron que la primera acción de esta naturaleza que presentan los tres partidos sobre la progresividad es la primera acción desde 2011. Además, dijeron que el presupuesto, como se aprobó, transgrede el principio de progresividad y es regresivo, pues recortó y no aumentó a programas presupuestales que tienen como finalidad proteger y garantizar los derechos humanos de los mexicanos. Dicen que hay programas destinados a proteger estos derechos y que permitían y permiten avanzar en una mayor y mejor cobertura de educación, de salud, fortaleciendo el federalismo y la protección de la mujer. Dan un ejemplo, el sector salud, el INSABI, que sigue sin garantizar la cobertura ni la atención a los beneficiarios. A ver, Eduardo Sodi, ¿tiene para dónde ir esta acción de inconstitucionalidad?
Bueno, pues sí tiene, desde que yo coincido con los conceptos que se están manejando en esta acción de inconstitucionalidad y en situaciones tan claras como el que se destinaron más presupuesto, por ejemplo, para las obras de Santa Lucía, Tren Maya y la refinería. Sin embargo, en el sector salud hubo recorte presupuestal, ¿no? Como ese tipo de situaciones, viene la acción de inconstitucionalidad, estableciendo que es regresiva desde el momento que derechos constitucionales, incluso derechos humanos de los habitantes de México, no solo de los ciudadanos, sino de todos los habitantes de México, están siendo afectados por este presupuesto de egresos de la Federación, en donde se están transgrediendo los derechos humanos al quitarle a muchas de estas necesidades del pueblo, salud, seguridad, incluso infraestructura, ¿sí? Al que tenemos derecho los mexicanos y los habitantes en México, para destinarlos a programas que no necesariamente cumplen con estos principios. ¿Qué va a suceder? Bueno, pues la Corte va a tener que entrarle, es algo complicado, es un tema muy complicado, pero ¿por qué no?
¿Por qué es complicado?
Bueno, a ver, es complicado porque meterle mano al presupuesto de egresos nunca ha sido algo que se haya hecho con mucha fuerza, y menos por la Corte. Pero a ver, tenemos un ejemplo. Hace poco se presentó una demanda de amparo por un niño, ¿sí?, a través de sus papás, para que en el campo donde estaba jugando fútbol se destinaran egresos y se hiciera la modificación presupuestaria necesaria para, con su derecho humano a la salud física y al deporte, se arreglara ese campo que tenía tierra y que no tenía luz, y se concedió el amparo para ese efecto. Se le ordenó al municipio que se hicieran las adecuaciones presupuestarias y que se le otorgara a ese campo de fútbol para todos los niños, pues las modificaciones adecuadas. Entonces, la Corte, esto quiero tocar el tema el jueves, la Corte ha tenido en sus manos ahora mucho de todas aquellas violaciones que el gobierno federal está realizando, y las ha ido corrigiendo en la medida que puede, con unas resoluciones muy progresistas, en base al primero constitucional, progresistas en cuanto a la protección de los derechos humanos, y otras no tantas, pero creo que tenemos una buena oportunidad en que la Corte ahora se pronuncie al respecto, ¿no?
También. Bien, los diputados dicen, a ver, hubo recortes en los programas para promover la atención y prevención de la violencia contra las mujeres, programas para la atención a víctimas, el programa de estancias infantiles, que también se redujeron los presupuestos para proteger áreas naturales, especies, ecosistemas. Están diciendo que esto va en contra de nuestro derecho al medio ambiente, nuestro derecho a la salud. O sea, si se lo pueden comprobar a la Suprema Corte, una acción de inconstitucionalidad tiene que ser aprobada por la mitad más uno, o se necesitan 8 de 11.
Se necesitan 8.
Ocho. O sea, que los diputados van a tener que convencer a 8 ministros de que va en contra de los derechos de
humanos,
muchos derechos de los mexicanos.
Y además la inconstitucionalidad no tiene que ser de todo el presupuesto de egresos, sino puede ser de algunas partidas, ¿eh?
Claro.
O sea,
claro.
La Corte puede establecer esta, ¿no? Está aquí. O sea, es interesantísimo, incluso hasta del presupuesto que pidió el INE, también por ahí se fueron.
Sí, claro. A ver, Ramsés. No te oímos, Ramsés, está apagado tu micrófono.
Que te digo que deja en claro hoy en día que el presupuesto, el tiempo que se da de septiembre a noviembre, no fue suficiente, o cuál fue el inconveniente de que ahora estamos revisando otra vez este presupuesto. La pregunta aquí es, son muchas, la mayoría lo tiene Morena para la aprobación de presupuesto, como lo vimos en noviembre. ¿Qué va a suceder si dan el visto bueno? Van a tener que dar otra vez otra votación sobre estos presupuestos, y Morena posiblemente vuelva otra vez a decidirle.
Sí, pero Morena va a tener que actuar de acuerdo a instrucciones que reciba de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque si no lo hace, los diputados de Morena y los del Verde y los del PT caerían en desacato. O sea, no es tan fácil. Ah, bueno, gracias Supremo, ahora vamos a hacer lo que se nos antoja otra vez. Tiene que hacer las correcciones que ordene la Suprema Corte. ¿No es así, Eduardo?
Sí, si la sentencia debería venir de fondo, es decir, estableciendo en un momento dado cuáles son aquellas partidas que sí violentan el primero constitucional y los principios de la utilización del presupuesto, ¿no? Y tendrá en su momento que establecer que por lo menos yo me imagino una resolución en donde se indique que por lo menos debes de entregarle el presupuesto que ya tenían asignado en ejercicios anteriores sectores tan delicados como el sector salud, por decir algo, ¿no? Pues esa podría ser una forma. Habría que ver. Pero no pienso que haya, en su caso, que hubiera una resolución que determinara que regresarle facultades para que con toda su plenitud que tiene la Cámara para este presupuesto, tengan que analizarlo nuevamente y ajustarlo. Yo creo que debe de haber lineamientos específicos en un momento dado, ¿no?
¿Y cuánto tiempo cree que pueda tardar eso, Eduardo?
Pues mira, desde luego pensemos que es algo que debe resolverse pronto porque estamos hablando del ejercicio 2022. Entonces, una sentencia que se tarde mucho, pues ya no sería justa, ¿no? Ya no tendría efectos. O sea, tendrías que hacer los ajustes pronto para que se, obviamente, tenga un efecto real, ¿no?
Sí, porque tiene que ser rápido porque el presupuesto todavía no se empieza a ejercer. Yo me imaginaría que tendrían tal vez durante el primer trimestre, ¿no?
Ahora vamos a ver desde la admisión, ¿no? Ahorita acuérdense que hay una comisión de receso, que son dos ministras.
Pero regresan el 3 de enero, ya están de regreso el 3 de enero.
Pero así es, vamos a ver si la admiten, no la admiten, en fin, presupuestos de fondo constitucionales a lo mejor de inicio.
Qué bárbaro, qué importancia va cobrando la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuando hay una verdadera división de poderes, ¿no?
Claro, poder de equilibrio.
Antes la Suprema Corte pues, era una oficialía de partes que hacía lo que le decía el Ejecutivo. Hoy vemos una gran independencia y quiero bueno que sea así, aunque a veces fallen y no estemos de acuerdo con su fallo, pero es autónoma y es independiente. Que así siga, ¿no?
Sí, desde luego. Y bueno, vamos a ver, son situaciones novedosas. Que por eso es un tribunal constitucional. Tiene que hacer que se respete la Constitución.
Muy bien, vamos a los mensajes. Hoy, 28 de diciembre, es el Día de los Santos Inocentes. Y en México hay una costumbre de que la gente hace bromas el Día de los Santos Inocentes. Anuncia cosas que no son ciertas. Todo el mundo dice, ay, te vi la cara de inocente, ¿no? A mí hace mucho que no me hacen una broma de Día de los Inocentes. No sé si a ti, Ramsés.
Sí, en la mañana me pidieron prestado y ya me dijeron, ¿no?
¿Te pidieron prestado y no les, y qué les dijiste, que sí?
No, le dije que no, ya sabes a quién, a la número uno de las casas.
Bueno, ¿y tú, Eduardo?
No, yo hasta hoy la única broma es la de refinar el 100% el petróleo en México, ¿no? Creo que sí nos las aplicaron a todos los...
No, pero esa no lo dijeron hoy, por eso no es de los santos inocentes.
Ah, bueno.
Tiene que ser hoy. Y, por ejemplo, en redes sociales está corriendo uno que la gente pregunta y se pregunta si no es una broma del Día de los Santos Inocentes. Y me refiero a un tuit que la senadora panista Lili Téllez subió hace 5 horas a su cuenta de Twitter que dice: dejaré el Senado en enero para que lo ocupe mi suplente de Morena. Entonces la gente dice, ¿es broma o es en serio? No hay que olvidar que Lili Téllez llegó al Senado como candidata de Morena. Ella no era panista. Ella no pertenecía a ningún partido político. Morena tuvo una campaña para reclutar a personas que tenían un perfil público y que eran de alguna manera conocidas. Una de ellas fue Lili Téllez y pues la lanzaron y ganó y está hoy en el Senado de la República. Lili Téllez se fue de Morena porque Lili Téllez está muy en contra de algunos de los principios y de las causas de Morena, como son los matrimonios entre gente del mismo sexo, el derecho a una mujer a determinar sus hábitos reproductivos, abortar o no, etcétera, etcétera. Entonces, Lili Téllez un día dijo, ¿saben qué? Cada vez que yo hablo de lo que yo pienso, mis compañeros de Morena me rechiflan, me maltratan, pues me voy, y se fue al PAN. Y dentro del PAN, pues ha tomado una posición muy preponderante, porque se ha caracterizado por decir lo que piensa. Se va contra todos y contra el que se le ponga enfrente. Habla muy bien, es muy carismática, maneja muy bien la palabra, y ahí desde la tribuna del Senado se ha puesto, bueno, la última vez se puso como, la verdad, se puso como campeona a la presidenta del Senado, a Olga Florero Sánchez Cordero, perdón, Olga Sánchez Cordero, ¿por qué le dije Florero?
¿Quién sabe? Día de los Inocentes.
Ah, claro, claro, ella no fue Florero en Gobernación.
No, claro, no, ¿cómo crees?
Bueno, entonces la pregunta es, ¿broma o no de que se vaya Lili Téllez? Porque además, no hay que olvidar, su suplente es de Morena. Entonces, si Lili Téllez pidiera licencia, Morena recuperaría un escaño en el Senado, algo que no le conviene a la oposición. Entonces, ¿está bromeando o no está bromeando Lili Téllez?
Pues quién sabe. Oiga, recuerden que, ¿quién sabe? De la, ¿cómo se dice? Inocente palomita que te dejaste engañar en este Día de los Inocentes, de nadie te debes confiar, ¿no? Pero resulta que este Día de los Inocentes es una celebración de la Iglesia y celebra a los niños asesinados por Herodes. O sea, para la Iglesia no es una fecha de broma. Sin embargo, parece ser que en alguna otra época, en Edad Media, hubo alguna fiesta pagana, la fiesta pagana de los locos, en donde se hacían una serie de bromas en esta fecha. Y entonces por eso se tergiversó esta situación. Pero para la Iglesia es una fecha de respeto y de contención en cuanto a esa situación tan tremenda.
Ahora, de las bromas también viene en España y también se hace en otros países latinoamericanos. No es privativo de nuestro país. Pero lo importante en esta época, y lo recomiendan, no prestes nada, ni dinero, ni un objeto, porque el que te pide prestado, y por eso Ramsés conoce muy bien a la patrona, no te debe ni puede volverte a pagar, porque si le prestas el Día de los Santos Inocentes, es que te vio la cara de inocente y no tiene por qué pagarte. Es el principio del Día de los Santos Inocentes.
Claro.
Y es buena fecha, Eduardo, para aquellos que se quieran casar o pedir la mano de la novia o del novio o los novios. Ya sabes que depende de las preferencias sexuales. Es buen momento el día de hoy para decirle, ¿te quieres casar conmigo?
Claro, para que el día de la Iglesia no te aparezcas. Bueno, es el Día de los Santos Inocentes, pero la realidad es que si Lili Téllez va en serio y se va del Senado, pues sería bueno conocer sus razones, capaz de que ya se hartó de estar ahí, ¿no? Cuando nunca has estado en la política, es muy difícil acostumbrarte al juego de las mentiras, las hipocresías, todo lo que ocurre en un órgano legislativo, en México y en China, en todos lados lo mismo, ¿no? Donde va a ser puros enemigos, puros amigos de mentiras y enemigos de verdad. Es la política. Capaz de que ya después de casi 3 años, más de 3 años, dijo, hasta acá aguanté y hasta acá llegué. Sin embargo, Lili Téllez debe considerar que al irse, el objeto de tantos de sus críticas, que es el presidente de la República, pues lo va a fortalecer entregándole el escaño del Senado a Morena. El 5 de octubre, y quiero citar otro tuit de Lili Téllez, el 5 de octubre ya dijo, usted, señor presidente, tiene la fuerza del Estado para calumniar y la fuerza militar para intimidar. Yo, en cambio, tengo la fuerza de la razón y la fuerza de la palabra para señalar sus constantes violaciones al mandato constitucional. Si Lili se retira del Senado, pues habrá una voz menos que denuncie las violaciones, supuestas o no, al mandato constitucional por parte del presidente López Obrador. Entonces, no sé si es Día de los Inocentes, estaré buscándola más tarde para ver qué me dice. Eduardo.
Lili Téllez es una legisladora muy capaz y muy valiente. Ojalá si sea una broma esta del Día de los Inocentes, porque si no, la otra bromita de a quién nos dejaría sería de esas insoportables, ¿no? Yo espero que no, yo espero que sí sea nada.
Además,
más.
Este es un tuit que está en su cuenta de verdad, no es una cuenta fake que ya
está certificada.
Que abundan. Está certificada, sí. Aparece Lili ahí disparando con un arco y flecha, aparece su foto que todos conocemos. Vamos a ver qué pasa, al rato la buscamos y si se va o no se va, a ver si mañana la tenemos aquí en el programa platicando con nosotros, porque yo sé que Francine ya la está buscando. ¿Ven? ¿Ya vieron que la está buscando?
Sí.
Muy bien, ya no los veo hasta... A ti sí te veo todavía, ¿verdad, Eduardo?
Sí, el jueves.
El jueves, sí. A ti ya no te veo, Ramsés, feliz año. No,
hasta el próximo año.
Ah, ya, la semana que entra, es el próximo año, muy bien. Sí. Espero que todos tus deseos se cumplan realidad, pero que los cumplas aquí, dentro de México, mi querido Ramsés.
Yo espero también no tener que irme fuera de mi país.
Muy bien. Changuitos. Muy bien, gracias Ramsés Pech, Eduardo Sodi, mil gracias. Yo soy Eduardo Ruiz Gili, gracias por estar con nosotros. Mañana a las 3:30 de la tarde, hora del centro, yo estoy de regreso con el equipo. Sigan aquí en Fórmula.
Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.